Seguimos conversando con Javier Porley, uruguayo que sobrevivió al ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001, cuando se encontraba trabajando en un estudio de abogados en el piso 85 de la Torre 2. Bueno, vamos al atentado en sí. ¿Qué era lo que estaban haciendo ustedes? Vos estabas con Claudio, ¿verdad? Claudio es el otro entrevistado que tenemos hoy.
Sí, trabajando, entrábamos temprano, yo creo que como a las 7:30, 8 de la mañana, y en el piso 85 se estaba remodelando todo ese piso, oficinas, abogados, y hacíamos todo el tipo de trabajo de demolición, de sacar cielo raso, mover paredes, todo eso. En eso nos encontrábamos más o menos ese día.
Uh-huh. ¿A qué hora fue el choque del primer avión?
Y yo creo que fue como a las 9:05.
O sea, recién arrancaba la jornada.
Sí, de mañana. Yo me acuerdo de estar en un cuarto. Creo que había unos electricistas y yo lo estaba ayudando con algunos materiales. Me acuerdo de haber sentido un ruido, ¿no? No fue algo tan estruendoso porque los vidrios de las oficinas y de la Torre Gemela eran muy gruesos, ¿verdad? Eran unos vidrios a prueba de sonido y todo, entonces uh-huh. Tenía que haber sido algo muy... Pero me acuerdo de haber sentido un sonido fuera de lo normal, pero como te digo, era área de construcción, también había ruidos ahí permanentemente. Y me acuerdo que Claudio vino donde yo estaba y me dijo, Javier, ¿vos escuchaste algo? ¿Pasó? Le digo, sí, escuché un ruido. Y dice, algo pasó en, no sabemos si en la otra torre o algo en ese momento, ¿verdad? Y tratamos de ir hacia una ventana para ver hacia afuera y no veíamos nada. Después nos corrimos hacia otro lado y me acuerdo de ver papeles volando, ¿no? Muchos papeles volando en el aire y algunos prendidos fuego, ¿verdad? Esa fue la primera imagen de que algo había pasado de verdad afuera.
Y de esa imagen, a cuando te enterás realmente qué es lo que había pasado, ¿cuánto tiempo pasó?
En verdad me entero realmente lo que había pasado cuando salimos de las torres. Todo el transcurso que estuvimos nosotros dentro, todo el descenso que hicimos por las escaleras, que llevó más de media hora, descenso por escaleras de emergencia, nunca supimos exactamente que habían sido dos aviones o un avión o nada.
¿Pero sabías que un avión había...?
No, eso lo supimos abajo, cuando ya fuera del edificio.
Uh-huh. A mí lo que siempre me llamó la atención de esta historia, o sea, yo le tengo que contar a la audiencia que esta historia yo ya la sé, porque no tuve la oportunidad de conversar ya con Javier, ya conversé con Claudio, pero siempre me llama la atención el momento en el que ustedes toman la decisión de abandonar el trabajo, o sea, decir, vamos a salir de acá, algo está pasando. ¿Cómo llega ese momento?
Yo creo que ese momento, varias oportunidades de estar con Claudio en el momento de descanso, ¿verdad? De tomarnos un café juntos ahí en el lugar de trabajo, de estar mirando las ventanas, de días que no se veía Manhattan por las nubes tan bajas que no solo veíamos blanco las nubes y no veías la ciudad abajo, de ver helicópteros pasar por enfrente a la ventana por la altura que estábamos. Y en más de una vez nos comentamos, mirá que estamos altos trabajando acá, ¿no? Como que,
claro.
Si un día pasa algo acá, digo, estamos de una altura, pero llegamos a tener ese comentario, sí, de que si un día pasaba algo, como que iba a ser muy difícil o no nos veíamos en una situación de peligro. Me parece que se terminaba nuestra historia ahí con eso, ¿no?
Cuando uno se enfrenta a situaciones límites, sea cual sea el tipo de situación, tiende a tomar un rol, y sobre todo cuando es en sociedad. ¿En qué rol te viste vos? ¿Cuál fue tu actitud?
En el momento que pasa o que decidimos, yo creo que nuestra actitud, y en parte lo de que hoy estemos aquí, fue la decisión de decir, si ocurrió algo o en la otra torre, puede ser peligroso para esta torre también y para nosotros. Y esa fue la decisión. Digo, esos minutos que transcurrieron cuando se sucedió algo que supimos que algo había pasado en la otra torre, ¿verdad? Y fueron unos minutos que tomamos la decisión uh-huh. de bajar o de salir. ¡Ey! Vamos y vemos de abajo qué fue lo que pasó. No vamos a quedarnos acá.
Bien. Y... ¿Pero fue un instinto de supervivencia, de yo me tengo que salvar? ¿O en ese transcurso también te fijaste en qué estaban los demás, qué hacían los otros, intentaste hacer algo por los demás? Me imagino mucha, no sé, no estaba allí, pero me imagino mucha gente bajando la escalera, mucha gente angustiada.
Claro, en verdad no fue algo personal, porque como te cuento, había pasado algo en la otra torre, no en la que estábamos trabajando. Y en ningún momento se dio una alarma de decir hay que desalojar el edificio. O sea, los autoparlantes, si hubiera peligro, sería lo lógico que hay que desalojar el edificio. No pasó eso en ningún momento. La gente que baja por las escaleras es por decisión propia. Uh-huh. 18 personas que trabajan en la misma empresa que nosotros desaparecieron ese día. O sea, hubo gente que no se enteró de lo que pasó por estar trabajando quizás en lugares dentro de... Las dimensiones
más aislado.
La dimensión era como una manzana cuadrada. Imagínate 100 metros por 100 metros un edificio.
Claro.
Si estás trabajando en el medio,
no tenés
visión sobre una ventana, nunca te enteraste de lo que pasó.
Totalmente. Cuando ustedes están bajando, es cuando choca el segundo avión en la torre que estaban trabajando ustedes.
Sí. Nosotros, yo creo que fue en el piso 44. Creo que nuestro descenso... Al llegar al piso 44 fue cuando impacta el segundo avión en la torre que estamos nosotros, en mitad de camino, digamos.
¿Cómo fue para...? Yo me imagino que estas son cosas que no es que se revivan, ¿no? Creo que son cosas que a uno lo acompañan siempre, porque más allá de que para ustedes no fue una experiencia trágica, sí fue una experiencia que pudo haber sido trágica. ¿Cómo fue remover todo esto cuando fueron Javi, cuando fue la gente de la productora de Origami, fueron hacia allá? Y además teniendo en cuenta que uno tiene que de alguna manera desnudar un sentimiento frente a una cámara, que no es tan fácil de hacer.
Sí, yo todos los años igual sobre la fecha y no sobre la fecha siempre... Siempre tengo en algún momento el recuerdo de lo que pasó, ¿verdad? En la fecha del 11 de septiembre exacto, me llama mucha gente, muchos amigos, mucha familia, es como mi segundo cumpleaños, y claro. Me lo dicen. Javier, feliz cumpleaños. Siempre está ese recuerdo. Me gustó mucho la experiencia. Yo hacía poco había viajado con mi hijo Tommy para Nueva York. Había visitado el museo. Él nunca había ido con él, con mi hijo. Y fue una experiencia, sí, muy triste, pero también me dejó la gratitud de que tuve la suerte o la gracia de Dios de poder haber salido de ahí y haber tenido un hijo después de lo que pasó y ir con mi hijo y que mi hijo compartiera y viviera. Porque una cosa es contarlo, pero otra ir al lugar donde sucedió. Digo, los sentimientos y todo es muy distinto, uh-huh. ¿verdad?
Dale, Mayra. No.
¿Cómo es el levantarse después de ese 11 de septiembre? El resto de los días, no solamente en tu propia vida, sino en comunidad.
Fue una semana muy loca después de lo que pasó. La verdad que los recuerdos que tengo, por días perduró el humo saliendo de donde estaban las torres y de donde yo vivía, de Elizabeth, se veía. O sea que yo podía salir afuera y mirar hacia donde estaba Manhattan, donde estaban las torres, y se veía el humo todavía saliendo ahí, que duró días. Yo creo que canalicé muchísimo contar mi historia en esos días que después prosiguieron al atentado, ¿verdad? Fue algo significativo de que hubiera gente uruguaya ahí adentro, uh-huh. No éramos dos. Entonces eso se expandió y muchísimos medios en ese tiempo, diarios, noticias, radio, viajaron inclusive para allá a hacerme notas. Y la verdad que hablé muchísimo y yo creo que fue un poco lo que me
sanador.
Sí, es verdad.
¿Y este suceso te unió un poco más a la sociedad norteamericana? ¿No? Digo, es tu nuevo cumpleaños,
no,
como decís.
No, sí, yo soy muy reservado sobre esto. En verdad no ando contando mi historia ni nada, sino lo saben mis allegados, mi familia, por supuesto, mis amigos. Se da de que cuando hay personas o un grupo que no saben, de que alguien diga, ah, acá está Javier, que él estuvo, ¿verdad? Digo, se da por ese lado. Lo que sí te puedo decir es que la gente, el pueblo americano, obvio que sufrió muchísimo con eso. Fue un golpe muy duro. Te cuento algo que me personal lo que me pasó. Yo como que estuve, ponele, un mes después de lo que ocurrió, que no trabajé, no estaba buscando trabajo y nada, ¿verdad? Entonces me dicen, digo, bueno, tengo que seguir trabajando. Había decidido seguir ahí, porque mi familia me decían, vuélvanse, si llega a pasar otra vez, volvete al país, Javier, pila de cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y yo le digo, bueno, no, yo mi decisión había sido irme, pasó lo que pasó, gracias, no me pasó a mí, no era para mí, uh-huh. Y decidí seguir adelante con mi vida y con los proyectos, porque yo me había ido, ¿verdad? Para ahí. Entonces voy a un trabajo, a un lugar también americano, a hacer una entrevista de trabajo en recursos humanos, lleno un formulario, y el formulario decía, último trabajo en lo que usted estuvo. Entonces le puse el World Trade Center, escribí. Entrego los papeles y a los minutos sale el señor, el director de Recursos Humanos, dice, Javier Porley. Digo, yo, puede venir un segundo a mi oficina. Y me dice, estaba mirando su currículum y me veo que usted puso, trabajó en el World Trade Center. ¿Cuándo ocurrió eso? Le digo, hasta que estuvieron en alto, hasta el día del atentado. Me dice, ¿usted estaba ahí ese día? Y dije, sí, yo estaba ahí. Y el hombre me dio un abrazo y me dio la mano y me dice, estamos muy contentos, yo estoy muy contento de que usted esté aquí en este momento. Mañana puede venir y empezar a trabajar con nosotros.
Toda una historia realmente. Tu hijo quizás, porque no era nacido, porque vos mismo me estabas diciendo que no era nacido, quizás lo vio de una manera diferente, pero ¿cómo vive tu hija que sí? Y además estaba allá.
Sí, mi hija, bueno, te digo, era pequeña en ese tiempo. Yo me acuerdo de ya regresar a poder haber regresado a casa después del atentado. Yo creo que llegué a casa, puede ser como a las 3 de la tarde, por ahí a esa hora. Ella estaba en el colegio, todavía estaba en la escuela. O sea, cuando ella regresa de la escuela, yo ya estaba en la casa. Y bueno, yo creo que lo fue absorbiendo un poquito con su crecimiento, en verdad, lo que pasó, ¿verdad? Por la edad que tenía, que era muy pequeña. Y no, yo me ha tocado, o ella me ha invitado en otros años escolares, en esa fecha, a ir a hablar a la escuela, porque ella contaba a su maestra que mi papá estuvo ahí. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y se puede decirle a tu papá que venga a hablar un poquito? Y me ha tocado ir a compartir un poco en las escuelas y cortar un poquito, uh-huh, de la historia, ¿verdad? Pero con el tiempo yo creo que ella, digo, lo ha tomado bien y bueno, y es parte de la historia de lo que pasó también en su momento, ¿no?
Bien. El señor productor del programa, ¿se va a animar a hablar? ¿O Javi, va a estar ahí callado?
Hay que darle el micrófono a Javi.
Porque
Javier Serradilla, productor de Origami, productor de Día Cero, amigo. Nos conocimos acá,
sí, increíble,
pero un pisito más arriba, un pisito más arriba. Bueno, con quien hemos trabajado. Les hago un pequeño currículum de lo que yo sé, ¿no?
El que se puede contar.
Sí, se puede contar. Productor de cámara testigo, hemos recorrido la República juntos, hemos roto autos, hemos hecho muchas cosas juntos. Y esta apuesta, es una apuesta, una apuesta nueva, y bueno, me imagino lo que va a haber sido todo el trabajo de investigación, Javi, para llegar hasta Claudio. Bueno, Claudio era más fácil porque Claudio está acá. Acá el profesor Pizorno dice que es el primo de Claudio Casavilani.
Y te agrego algo, el desafío periodístico también de contar de manera novedosa, diferente, una historia que ya todos la conocemos.
Sí, trabajamos mucho con Fernando Laureiro y con Guillermo Vázquez en esta idea, que supuso para nosotros, y al igual que Cairo, un cambio de canal, que arrancó el año pasado con Día Cero en la expedición a los Andes, al lugar de la tragedia, y después empezamos a ver que otras historias, tal vez con supervivientes uruguayos, podían ser interesantes. Y a partir de ahí arrancó la búsqueda y encontramos a Javier y a Claudio con una historia increíble en las Torres Gemelas. Viajamos a Nueva York con Javier, estuvimos con la hija en el lugar del hecho. Javier, la verdad que nos abrió su casa. Por suerte puedo decir que nos hicimos amigos porque hay una relación por fuera de lo que es el programa y eso tal vez es lo que más alimenta todavía, creo yo, a la productora, porque digo, caemos bien, nos gustan relacionarnos con las personas y bueno, y con Javier de movida hubo eso. Y después contamos toda la vida de él también en Miami, porque él a partir de, que no lo dijo en la entrevista, pero a partir de eso también buscó un cambio y se fue a vivir a Miami, y que es donde vive hoy, al día de hoy. Y bueno, contamos la historia de Javier y de Claudio el día que se estrellaron los aviones en las Torres Gemelas. La gran pregunta, ¿vos qué estabas haciendo? Y todo el mundo sabe. Claro. Bueno, ellos estaban ahí y la pregunta de recién, cuando venían bajando porque definieron que había que bajar por ese instinto o tal vez también con un acierto a la hora de no quedarse congelados, tomaron la decisión de bajar por escalera, es un mérito, pensaron lo correcto. Bueno, en ese momento que venían bajando, el otro avión se da en la torre que ellos venían bajando.
Y ahí comienza su día cero.
Y ahí comienza
su nuevo cumpleaños.
Cero, exactamente. Que va a salir los martes, 21 horas, y que hoy es el primero de los programas. En este ciclo tenemos 7 programas. 3 son dedicados a las torres, a la historia de Javier y Claudio. Y hay 4 que tienen que ver con Isaac, que es un superviviente también de... Bueno, se escapó de un campo de concentración y bueno, el programa habla de la Segunda Guerra Mundial, focos nazistas en Uruguay, también en el resto de Argentina, con viajes por todos lados. Y bueno, esa es un poco la idea de Día Cero, que arranca hoy de noche después de Subrayado.
Javier y Cairo, en estas 3 historias, sea la del campo de concentración, la de los chicos con las Torres Gemelas y la anterior de los Andes, ¿hay algo que se pueda detectar como factor común del uruguayo frente a la situación límite? Algo que digas, con la verdad todo este bagaje de historias, entrevistas, todo esto que he visto, creo que los uruguayos nos paramos de determinada manera. ¿Hay algún factor común?
Puede ser, pero tal vez lo que yo tenga para decir tiene que ver con que conozco uruguayos nada más.
Claro.
O sea, tal vez si alguien hiciera el programa este en Colombia, che, los colombianos, yo ahí no llego. Pero sí puedo decir que el uruguayo tiene como algo importante. En el caso de Javier siempre lo hablo con él cuando tengo un rato. Y a mí me parece que el no quedarse congelados, el haber decidido bien, el ser como pensante ante un momento de crisis, un poco de suerte, ¿por qué no también decirlo? Un poco de destino, como también él lo dice, no es para mí. Bueno, tal vez haya de todo, pero por ejemplo, en la historia de los Andes hay un poco de todo. Hay uruguayos que mueren, hay uruguayos que sobreviven, hay pensamientos y estrategias que hacen que puedan sobrevivir. También tuvimos una relación con Carlitos Páez, la tenemos, y nos nutre de un montón de cosas. Y el programa como que navega esas aguas.
Pasa yo quiero agregar una cosa. Hay una cosa que dijo Javier que en realidad...
¿Qué Javier?
Javier Serradilla. Javier Serradilla. Pues tenemos 2 Javieres acá. Que yo siempre lo dije cuando me han hecho notas a mí por lo que tiene que ver con Cámara Testigo. Es decir, nosotros... En general, como productora, nos hemos involucrado siempre en todas las historias y hemos respetado, sobre todo, la intimidad de las personas, aunque vos digas, no respetaron nada. No, nosotros llegamos hasta donde las personas te dejan llegar. Y por suerte, siempre nos han abierto la puerta. De hecho, hasta Claudio estaba complicado para hablar y logramos claro, que hablara.
Hay un ejemplo que me lo estaba diciendo Javier recién cuando veníamos, que yo no fui a ese, porque estaba en otro proyecto, cuando van a la casa de la mamá de Javier. Javier estaba en Estados Unidos y mis 2 compañeros, Fernando y Guillermo, van a trabajar un poco con la madre de Javier, un poco, mostrando fotos, todo eso que lo van a ver hoy. Y le abrieron la heladera. O sea, venga,
son
por acá.
Tremendos atrevidos, te digo. Pero bueno, en ese sentido yo no formo parte de esa.
El nivel de y la madre decía, Javier, ¿qué pasa? No, todo bien, mamá, entregate que no.
No, pobre madre. estás rodeada, mamá.
Es que creo que para tocar la fibra más íntima es importante esa aproximación.
Un poquito de confianza y bien, ¿no?
Terminó contándome mi madre, acoto a esto que dice Javier, de que dice, lo sentí a los muchachos como de la familia. O sea que en la casa se brindaron y hablamos y terminó la entrevista y todo, y divinos con ellos, así que bien. Gracias.
Promete este día cero con una historia que, bueno, todos conocemos de costado porque ya está escrita en los libros de historia, pero en boca de uruguayos sí será importante. ¿Y cuánto nos deja de enseñanza también, aunque no hayamos tenido que pasar por esas situaciones, ver gente que ha tenido el poder de resiliencia para salir adelante?
Acá, en Uruguay, porque como dice Javi, yo no tengo la posibilidad de hablar con uruguayos mayoritariamente, algunos uruguayos manejamos una teoría de conspiración. ¿Allá se maneja eso?
Sí, por supuesto que sí. Muchísima gente. Uh-huh. Inclusive...
Porque viste que a veces se dice que el pueblo norteamericano es ignorante.
No. Inclusive en la fecha ya cercana al 11 de septiembre, que muchos canales televisivos como Discovery y otros canales hacen año a año nuevos documentales, ¿verdad? Porque nuevo material siempre sigue apareciendo, parece que no. Pero a lo que voy es que hay grupos de gentes que se reúnen en esquinas de lugares con carteles y dicen, eso fue una mentira, eso fue programado, tenemos libros, tenemos pruebas, hay gente que se grita esas cosas.
Javier Serradilla, Javier Porley, bueno, nosotros nos vamos a seguir viendo, eso seguro.
En un rato te escribo.
Javier, un gustazo haberte conocido, un gustazo de tratar con vos, y sabes que acá, bueno, también mi casa está a la orden.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Cairo, a toda la producción, a tu compañera, y nada, a las órdenes, espero que salga bien, por supuesto que sé que pusieron lo mejor para el programa, va a romper todo, así que le pido también a la gente que preste atención a eso.
Y como yo gracias. Sé que no me escuchan nunca, pero hoy están escuchando, le mando un beso grande al flaco Laureiro y a Javier y a Guillermo
y
Vázquez.
Y a Claudia también.
Y a Claudia también, que está allá también al firme, a Choco, ahí se me fue el nombre de la hija del flaco.
Y a Mili
también, que es capaz que también le está escuchando.
Bien. Horario, canal, todos los datos, por
canal
favor.
Canal 10 al término de subrayado hoy martes.
¿Cuánto dura? El programa de hoy.
Una hora.
Bien.
Una hora de artística y 50 minutos y está partido en tres programas.
Una superproducción, además, con una edición muy buena.
Mira, te lo voy a decir así. En la jerga así de gente que sabe esto, una edición del carajo realmente, por decirlo de alguna manera.
Muy profesional su definición.
Súper profesional. Para mí es un honor trabajar con esta
bueno,
gente.
Bueno, todos prendidos a día cero luego de subrayado.